11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 22 de octubre, ahora sí que sí, a falta de algún festival y festejo suelto, la temporada en España caput. Toca esperar e hibernar para llegar a marzo con las pilas cargadas y, como siempre, empieza el baile, o empiezan los bailes. Empieza el baile de apoderados, de empresas, empieza el baile también de cuadrillas y, miren, eso nos da muestra, aunque no lo queramos ver, de que algo está pasando en la Puebla del Río, en Sevilla. Eclipsado por el adiós de Juli y una temporada irregular, lastrada, eso sí, por las lesiones y las bajas en algunos compromisos, en demasiados compromisos, José Antonio Morante ha terminado este año sin que, puede que algunos se acuerden, cortó un rabo en la Feria de Abril de Sevilla. Cortó un rabo en Sevilla en abril, repito. El silencio cortó la temporada. Y en silencio, uno de sus hombres de máxima confianza, Trujillo, se marcha con Manzanares, vuelve con Manzanares. Cuentan que dijo a su cuadrilla, Morante en la Maestranza, que el que quiera se busque fuera las habas. Y es ahí cuando a uno le surgen muchas, demasiadas preguntas. ¿Se ha quitado Morante y no lo sabemos? ¿Se ha cansado? ¿Se ha agotado tras tocar techo en abril en Sevilla? ¿Qué le está pasando a Morante de la Puebla? ¿Sabemos si va a seguir planteando las temporadas como hasta ahora, con tardes a puñados en todas las ferias? Pues miren, no tenemos ni la menor idea, porque nadie suelta prenda y puede que ni el propio Morante lo sepa, pero es algo que nos ocupa y que sobre todo nos preocupa. Y más nos tendría que preocupar porque se nos están marchando unos y diluyendo otros que hacen que las grandes figuras de los últimos años o bien se hayan quitado o hayan pasado ya de moda. Morante, en silencio, se apartó en septiembre y no sabemos cómo va a andar en marzo. Que nos pille confesados el que sea. Cuesta llenar, cuesta muchísimo llenar. Lo hace Morante, lo hace Roca, y no en todos los sitios, y una cosa está clara, ni se puede clonar al de la Puebla, ni al peruano, ni nos van a salir en invierno 4 o 5 como Borja Jiménez que nos devuelvan por completo la ilusión. Habrá que inventar fórmulas, y es ahí donde los empresarios tienen que ponerse a pensar y ponerse a trabajar. Para eso está el invierno, aunque casi nunca se utilice para ese fin. No sé en qué momento pedí que eligierais la música. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo?
Vaya temita.
Buenas noches. No ha sido cosa tuya.
No, te lo aseguro.
No ha sido cosa tuya. Buenas noches.
¿Qué
buenas
tal?
Noches.
Buenas noches, Mardo.
A ver, Julio Martínez Romero, ¿qué tal, Julio? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Algo, Mardo, que decir, Gonzalo, de esta música de titulares?
No, porque cuando me lo has dicho tenía dudas entre Flying Free y Oro Broy. Y he dicho una cosa intermedia y he elegido este Memory. Que me gusta, un poquito de Remember de los 90.
Sí, no, desde luego, este lo hemos bailado hoy mucho, ya no, claro. Yo al menos ya no lo bailo, pero bueno, oye, ahí queda, igual los oyentes dicen que se quede fija para los titulares, no sé yo, no, por la risa de Julio creo que él tampoco tiene mucha confianza de que se vaya a quedar. Bueno, ¿qué tal estás, Julio?
Bien, de maravilla. Bien. Es un fin de... En Castilla y León, en Segovia, y nada, pues con ganas ya de, como dices, de que llegue la temporada, que llegue Valdemorillo, sí, y de ahí para adelante. Pero bueno, este invierno, que se preparen los toreros, que se preparen los empresarios, que nosotros estaremos aquí los domingos.
Muy bien. Me está escribiendo el amigo Temes, qué ganas de ir a Bat. ¿Os acordáis de Bat?
Hombre, claro,
la sala Bat. Joder, estaba muy de moda aquello,
sí,
¿eh?
Sí. Y recuerdo.
No sé yo si ahora me iría yo a Bat demasiado, pero bueno.
Ponían Oro Broy en Bat también, ¿no?
No me suena. No se va a ir. Lava demasiado oro por hoy. Oye, vamos a repasar lo que ha pasado. Que siguen pasando cosas, ¿no, Gonzalo?
Sí, hombre, siguen pasando luego, cosas en el mundo del toro. La actualidad se mueve en el mundo del toro.
Sí.
Y con el fin de temporada y con esa corrida de la Hispanidad supimos un cambio en los veedores, en el equipo de veedores de la Plaza de Toros de las Ventas, recuperando a Florito, que seguirá como mayor al responsable de las ventas, pero además se encargará de la zona centro como veedor. Además, coordinará el equipo, que estará formado por Antonio Cutiño con la zona de Andalucía, Alberto Encinas con la zona de Extremadura y Salamanca y Rui Bento con la zona de Portugal.
Bueno, pues muy bien. Ese es el equipo que se va a encargar de ver y seleccionar las corridas de toros a partir de ahora para las ventas. Bueno.
Sí, vamos a ver. Sobre todo yo creo que es un equipo que muy experimentado. Antonio Cutiño, recordamos que era el veedor del Juli durante muchísimos años. Alberto Encinas de Morante. Yo entiendo que continuará lo que el maestro quiera, lo que decida.
Veremos.
Y Rui Bento, un empresario, matador de toros, también, una persona muy experimentada en el mundo del toro, que hará su labor en Portugal. Y ese regreso de Florito, pues en un momento tan difícil del campo bravo, pues habla mucho de su compromiso con la fiesta.
Desde luego que sí. ¿Qué te parece la vuelta de Florito, Julio?
Pues yo creo que necesaria, viendo lo que hemos visto este año, a peor no puede ir. Y acordaros cuando presentaron la línea maestra de lo que iba a ser la nueva gestión con el pliego, que estuvimos allí y preguntamos, oye, Florito no va a seguir de veedor, pero sí de mayoral, y nos dijeron, no, porque van a venir estos y tal y los otros, y se ha demostrado que la presencia de Florito debe ser lo que dice Gonzalo, ¿no? El que coordine todo. Luego que haya más gente, pues cuanto más mejor, ¿no? Y más si son profesionales. Pero Florito, si algo ha demostrado, es que el toro de Madrid es lo que es en parte gracias a él. Y este año que no estaba, pues ya hemos visto cómo ha ido la cosa. Luego supongo que nos lo contará el que no lo tenga que contar.
Sí, luego se lo preguntamos al empresario, que va a estar aquí Rafa Garrido, el director general de Plaza 1. ¿Más cosas, Gonzalo?
Pues el que era mano derecha del Juli en el ruedo, Álvaro Montes, pasa a formar parte de las filas de Talavante. Del mismo modo que Javier Ambel, hasta ahora en la cuadrilla de Miguel Ángel Pereira, pasa a esa misma cuadrilla, a la de Talavante. Juan José Trujillo, de Málaga, regresa al equipo de Manzanares, como has dicho, y Antonio Chacón ha salido de la cuadrilla de Rocarrey, una noticia que ha sorprendido mucho esta semana.
Muy rápidos todos estos cambios, ¿no? Me da la sensación.
Sí, la verdad que, hombre, los matadores yo creo que toman la decisión un poco en caliente, según termina la temporada, también para que los hombres de plata que salen pues puedan organizarse y buscarse un poquito pues la colocación para el próximo año.
Claro, bueno, muy bien. ¿Más cosas?
Pues también hay novedades en la escuela, porque sale nuestro compañero Paco Aguado y entra José Luis Ramón a formar parte de esa parte teórica de la enseñanza en la escuela del Batán, en la escuela del Gillo, junto a Joaquín López del Ramo. También entra el subalterno Raúl Ruiz, conocido como Cachorro, que formará parte de esa nómina de la preparación más práctica de los alumnos que dirige Fernando Robleño junto a los matadores de toros Sergio Aguilar y Rafael de Julia. Y mientras, la parte física corresponde a José Luis Cabrero. Y hay que decir que la Escuela del Gillo pues tiene muchísimos alumnos y que sigue dando frutos para la fiesta.
Desde luego que sí. Tiene mucho que enseñar, Cachorro, a los muchachos de la escuela. Qué bien estuvo el 12 de octubre, por cierto.
Tremendo.
Qué bien estuvo el 12 de octubre, ¿verdad, Julio?
Estuvo, toda la temporada.
El año, sí.
Pero sí, además la nómina esa de toreros de Madrid con Juan Carlos Rey, Raúl Ruiz, en fin, varios nombres que se nos vienen a la cabeza andan muy bien, y todo lo que le puedan enseñar a los chavales, desde luego que les va a venir bien. ¡Que lo aprovechen! Ojo, eso luego hay que aprovecharlo, claro.
Hay muchos subalternos en un momento excepcional. Sí. Y lo comentamos poco, la verdad. Porque, hombre, tendemos a dar más importancia, obviamente, a los toreros de oro, a los matadores de toros y a los ganaderos, etcétera, y hablamos poco de los subalternos, pero estamos viviendo, de verdad, me da la sensación que una época dorada en los hombres de plata. Porque hay muchos nombres que están a un nivel altísimo.
Sí, están muy preparados físicamente.
Difíciles, porque los decimos siempre que los cuadri eran los más difíciles, pero ojo, García Grande, Vitoriano del Río, esas ganaderías para banderillear como son. Y José Chacón, no se me viene a la cabeza, probablemente sea de los mejores, pero vamos, que hay un montón, si nos ponemos a hablar nos falta toril.
Ya lo creo, de verdad, yo creo que se aúna ahí tanto la preparación física que tienen ahora mismo los subalternos, como también lógicamente ese talento y ese entrenamiento que la verdad que hace que veamos grandes tercios de banderillas y muy buenas lidias y bregas.
Más cosas, noticia luctuosa, Gonzalo.
Pues sí, la triste pérdida de Cecilia Laviano Villanueva, madre de los empresarios Pablo y Óscar Chopera, abuela de Manuel Martínez Azcárate y por supuesto viuda del gran Manolo Chopera. Por lo tanto, un abrazo muy fuerte a toda la familia que hemos recibido esta noticia, que ha fallecido en San Sebastián, del mismo modo que en México ha fallecido el hijo del maestro Paco Camino, Francisco Camino Gaona, un gran amante de la fiesta brava, también escritor y gran aficionado.
Desde luego que sí, pues descansen en paz. ¿Alguna cosa más que tengamos que saber?
Pues mira, la Fundación Torre Lidia y la Comunidad de Madrid siguen dando festejos ya metidos en este otoño-invierno. Y ha sido en concreto el torneo Manuel Vidrié, que este año ha estado formado por un solo festejo, que fue en la Plaza de Toros de Moralzarzal, y en la que Sergio Domínguez, el rejoneador riojano, consiguió alzarse con el torneo Manuel Vidrié.
Muy bien, enhorabuena. Pues nada, Julito, ¿algo que comentar sobre estos asuntos que ha contado Gonzalo?
Pues nada, el pésame es a la familia de los Chopera y ojalá, bueno, los rejones están como están, al que le gusten que vaya. Nosotros no creo que seamos los mayores fans, pero bueno, que ojalá el año que viene la Copa Chenel vuelva a sacar nombres como el de Borja Jiménez y los novilleros, que son los que mejor les viene, y el trabajo de la Fundación, desde luego, ahí sí que está dando sus frutos.
Oye, y un abrazo a Rafita, que es buen amigo de este programa, por el fallecimiento de su tío, como no podía ser de otra manera. Algo breve, Gonzalo.
Tres puyazos ha sacado.
Ah, hombre, es verdad.
Sí, ya está trabajando en su feria y yo creo que este año tendrá muchísimo interés en San Agustín del Guadalix.
Misma composición que el año pasado, ¿no?
Sí, por dos corridas de toros y una novillada. Y bueno, ojo, que puede haber alguna sorpresa también.
¿Sí? ¿Volverá lo de Reta?
No lo sé.
No sabemos. Bueno, pues nada. Que nos lo cuenten, les llamamos un día este invierno y que nos lo cuenten. 11 y 12 minutos de la noche, como siempre, hasta ahora la Temesteca. Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. Tal día como hoy de 2011 nos dejó Antonio Chenel Albaladejo, Antoñete, leyenda de Madrid. Historia de las ventas donde se crió, siendo su cuñado el mayoral de la plaza. Paco Parejo, que fue su padre taurino desde que lo hiciera debutar ante una becerra en un espectáculo cómico. Vaya secreto tenías guardado con tu cuñadito, le decían los empleados del coso. Cuando Antoñete tomó la alternativa en Castellón hace 70 años, estaba llamado a mandar, pero tuvo una carrera atípica e irregular condicionada por sus frágiles huesos. Regaló a la afición de Madrid dos de las mejores faenas de siempre, ante el toro atrevido de Osborne en el 66 y ante Cantinero de Garzón en el 85. Dos décadas de diferencia para escribir su nombre con letras de oro, tanto en la historia de la tauromaquia como de la primera plaza del mundo. Antes de su última cátedra, ya había desorejado a otro de Garzón, en aquel lustro en el que el maestro vino a pintar de blanco y negro las nochenteras venteñas. Un natural de Chenel concentraba más tauromaquia y pureza que alcohol chupito de absenta. De aquella faena a danzarín, titulaba Joaquín Vidal en una suerte de homilía entronizadora: en la liturgia de la tauromaquia, Antoñete es el papa. ¿Cuántas faenas modernas sacrificaría Mariano, buen amigo del toril y de los mayores acólitos conocidos de Chenel, por una tanda con la izquierda del maestro del mechón blanco?
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Cuarto de la noche de este domingo, de este 22 de octubre, hace 10 días que se terminó exactamente la temporada en Madrid y teníamos que hablar, teníamos una conversación pendiente con Rafael García Garrido, que como saben los oyentes del Toril es el director general de Plaza 1, empresa que gestiona la Plaza de Toros de Las Ventas. ¿Qué tal, empresario? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué hace el empresario de Madrid 10 días después de terminar la temporada? ¿Es cuando se descansa o ni siquiera ahora se descansa?
Pues te tengo que decir que no, porque ya desde el día 13 estamos preparando, como no puede ser de otra manera, la temporada que viene, ¿no? Por lo tanto, te diría que he tenido, por ejemplo, hoy una tarde intensísima de cosas para el año que viene, así que ya trabajando.
¿Ah, sí? ¿Intensa en el sentido de llamadas, de hacer alguna visita, de tomar algún café o cómo ha sido la tarde? Cuéntenos
claro,
algo.
Claro. No.
No se puede,
de,
¿no?
De teléfono.
Tarde intensa al teléfono. ¿Se puede saber al menos en qué dirección iban las llamadas?
No, claro. O sea, va en la dirección de la contratación de toreros ya para el año que viene.
¿Ya hay gente cerrada para el año que viene?
Bueno, ya en vías de cerrarse. Sí, claro, sí, es que nosotros tenemos intención de repetir el timing de fechas que el año pasado, por lo tanto, tenemos que tener todo cerrado cuanto antes.
Uh-huh. Ya que habla del timing de fechas, la primera de la temporada, corrida de toros, el 24 de marzo, domingo de Ramos.
Así es.
Uh-huh. ¿Se puede saber de quién es la corrida o todavía no?
No, eso todavía lo estamos trabajando.
Uh-huh. Otros años Gonzalo se ha empezado con Vitorino, ¿verdad?
Sí, ¿sí? Y el año pasado con un desafío.
El año pasado con un desafío. Bueno, pues...
Así es.
Vamos, este año todavía.
Este año todavía, sí. Le preguntaremos.
Pero claro, es que pasa tan rápido, Rafa, y empezamos tan temprano que sí. Ya se nos hace viejo lo de este año.
Sí. Claro, pero bueno, eso es bueno.
Bueno, desde luego. ¿Cuál es el balance de la temporada que hace el empresario de Madrid, Rafael? De 0 a 10, ¿qué nota le pondría a esta temporada en la Plaza de Toros de Las Ventas el empresario?
Bueno, yo creo que ponerse nota a uno mismo puede quedar así un poco presuntuoso, ¿no? Pero yo te diría que por encima del 7. O sea, nosotros estamos muy contentos y evidentemente tenemos claro cosas que hay que mejorar, ¿no? Que hay alguna cosa que mejorar que comentaremos, ¿no? Pero yo estoy muy, muy satisfecho de muchas cosas, ¿no? Yo creo que se ha consolidado mucho la apuesta y la estrategia de la empresa respecto a la asistencia de público. Se ha mejorado casi en 40.000 espectadores con dos festejos menos que el año pasado. Madrid ha seguido siendo un hervidero de gente joven. Se está renovando muchísimo el público y la afición, y yo creo que eso es el futuro. Y la verdad que en ese sentido estamos bastante contentos. Y sobre todo estamos en 17.000 abonados, que es una cifra de abonados que no se tenía de hace más de 10 años, ¿no? Y que era el objetivo, o debe ser el objetivo de todo empresario de las ventas, ¿no? Proteger el abono de Madrid. Y en ese sentido, pues esta feria de otoño ha sido fantástica porque, insisto, estamos en 17.000 abonados.
40.000 espectadores más a lo largo del año, Rafael. El grueso, obviamente, San Isidro, otoño, que hemos visto tardes, muchas tardes de lleno de no hay billetes y muchísimas tardes de 20, 21.000, 22.000 personas en la plaza, que es, aunque no se cuelgue el no hay billetes, pues es un aparente lleno en los tendidos. ¿El debe son los festejos para que del 7 pasemos al 10, a la máxima nota? ¿Está parte en mejorar la asistencia en los festejos fuera de esas fechas de otoño de San Isidro? Porque lo cierto es que, por ejemplo, las corridas de septiembre hemos visto entradas que han sido flojas. Hemos visto entradas de 6.000, de 7.000, de 5.000 y pico personas. ¿Eso está en la parte
sí,
de mejorar?
Sin, du- Sin duda, claro, por supuesto, nosotros tenemos como objetivo Madrid es plaza de temporada y lo seguirá haciendo siempre, y tenemos como objetivo mejorar eso, ¿no? Y en eso estamos. Ha habido cosas que ya se han consolidado, como son las novilladas nocturnas de julio, de verano, que funcionan fenomenal, que es un clásico ya del verano de Madrid, que la gente acude y que al final resultan, bueno, pues muy interesantes. Y es verdad que, bueno, pues que tenemos un poco que mejorar la temporada, ¿no?, en ciertos aspectos, y en ello estamos trabajando para ello.
¿Considera la empresa que, por ejemplo, el plantear el mes de septiembre como se ha planteado con esas entradas que estábamos comentando, ha sido un fracaso? ¿Se puede decir que ha sido un fracaso plantear de esa manera ese mes?
Bueno, no, yo creo que no. Vamos a ver, mira, primero en septiembre ha hecho un tiempo horrible. Recordaréis que tuvimos que suspender el primer festejo, ¿no?, cuando Dana. Afortunadamente ha hecho muy buen tiempo la Feria de Otoño. Pero septiembre nosotros desde la anterior concesión lo planteamos como el mes del toro en Madrid, ¿no? Y nosotros queremos, primero, que lo tenemos por pliego en nuestra oferta, ¿no? Y segundo, queremos que siga siendo así. Lo único que, bueno, pues tenemos que intentar, bueno, pues que ese mes sea más atractivo para el público en general. Es un mes donde asiste el aficionado y eso es fantástico, pero tenemos que también involucrar a que el público conozca ese tipo de festejos y que asistan a los mismos, ¿no?
Pero entonces entiendo que el mes de septiembre del año que viene va a estar planteado más o menos de la misma manera, o sea que no se plantea volver, por ejemplo, a la famosa semana turista que muchos recriminaron a la empresa que había desaparecido, la final de San Isidro.
No, pero esto, aunque haya mes de septiembre turista, puede haber semana turista en San Isidro, ¿eh? O sea que, desde luego, este San Isidro sí te adelanto que vamos a tener más corridas turistas. No sé si vamos a plantear una semana seguida como se hacía otras veces o las vamos a intercalar. Ya veremos también en función de cómo caigan las corridas y cómo lo cerremos, ¿no? Pero es independiente, pues nosotros podemos tener perfectamente semana turista en San Isidro y también que haya un mes de septiembre de toros.
Gonzalo.
Hemos comentado justo antes de llamarte, Rafa, el tema del cambio de equipo de veedores. El toro es una de las grandes preocupaciones del aficionado de Madrid y clave en esta plaza. Cuéntanos qué se va a hacer, porque sí que ha sido un año muy inestable en los corrales de las ventas.
Bueno, sin duda, ¿no? Primero hay que explicar, y no es ninguna excusa, porque no es algo que diga yo, sino que lo ha dicho la Unión de criadores de toros de Lidia, ¿no? O sea, hay un problema en el campo tremendo que venimos arrastrando desde pandemia, y desde el año 2020 no se están lidiando toros, digamos, de forma natural, ¿no? Se han lidiado muchísimo finqueño, bueno, hay muchísimos problemas en el campo. Evidentemente, Madrid, el toro es lo más importante, por supuesto. Este año, bueno, pues creemos que hay que mejorar el tema del toro, y hemos montado un equipo de veedores que consideramos que es el mejor, que por lo tanto coordinados por Florito, ¿no? Por tanto, entendemos que en ese aspecto tenemos que tenerlo mejor, porque el año que viene también va a ser difícil en cuanto al toro en el campo. Y te puedo asegurar, y bueno, vosotros lo conocéis, ¿no?, que aparte de magníficos periodistas, estáis en esto y estáis muy, muy puestos, ¿no? La plaza que más paga a las ganaderías, tanto por toros como por los novillos, es Madrid, ¿no? Por tanto, tenemos lo mejor. O sea, que el problema es que si hay problemas en el campo, pues no es fácil. Llevamos el nuevo equipo de veedores, llevan ya 15 días trabajando sin descanso para poder tener lo mejor posible, ¿no? Y confiamos en que en ese aspecto así será.
Sí, desde luego ya nos consta que se están visitando algunas ganaderías de primerísima línea, fíjate sí, en las fechas sí. En las que estamos, y ya se está hablando de Madrid en el campo. Rafa, la vuelta de Florito también es una pieza clave, parecía que daba un paso atrás en el tema como veedor, pues por cansancio, por hartazgo, incluso por la situación que venía precisamente en el campo de escasez de toros, pero después de este paréntesis sin él, regresa a esa posición y además pues lo hace, parece ser que garantizando que dentro de la situación pues puede mejorar los reconocimientos, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido, cómo lo habéis convencido a Florito para recuperar ese puesto en Madrid.
Bueno, básicamente al final Florito, como bien decías, necesitaba descansar, ¿no? Llevaba muchísimos años como veedor, el trabajo de compaginar el trabajo de mayoral y de veedor es una cosa pues muy complicada, porque requiere muchísimo, hacer muchísimos kilómetros, estar mucho tiempo fuera de casa y mucho esfuerzo, ¿no? Y en ese sentido, pues él en su día pidió descansar y mereció un descanso. Este año, pues pues bueno, pues viendo las dificultades que hemos tenido, pues yo me senté con él en varias ocasiones. No fue fácil porque él seguía teniendo como prioridad, bueno, pues tener algo más de tranquilidad, y al final, bueno, pues entendió que la Plaza de Madrid necesitaba y por eso decidió volvernos a ayudar. También te diré que lo que garantiza Floro, desde luego, es trabajo, ¿no? Y el máximo interés. A partir de aquí, las dificultades en el campo están, aunque claro, esté Floro al frente, ¿no? Por tanto, su trabajo va a ser más difícil incluso que anteriormente, pero vamos, siendo quien es, y nosotros estamos muy confiados en que nos va a ayudar bastante a mejorar y a mantener ese nivel que, por otra parte, hemos tenido durante todo. Nosotros llevamos en Madrid desde 2016, ¿no? Y este ha sido el primer año que verdaderamente ha habido problemas en los corrales, ¿no? Por lo tanto, los otros años anteriores que hemos tenido, digamos, ha rayado a muy buen nivel el tema de corrales, pues entiendo que este año ha de ser igual, ¿no? Pasadas las dificultades.
Uh-huh. Rafa, ¿tenéis datos de los toros que se han rechazado en los corrales a lo largo del año? Porque, como bien decías, nos ha dado la sensación de que ha sido más que nunca.
Sí, sí, ha sido más que nunca, sin duda. Pero luego también te diré que en datos estadísticos generales, por ejemplo, te diré que en el 2023 se han devuelto 14 toros, ¿no? Frente a 28 que se devolvieron en 2022. Se han aplaudido en el arrastre a un 33% de los toros que han salido, frente a un 34% el año pasado. O sea que luego las cifras, la media de peso ha sido similar, casi con 5 kilos o 7 kilos de diferencia. Es decir, que las cifras generales prácticamente han sido muy, muy similares. Lo que sí es verdad es que en los corrales ha habido muchos más problemas porque, insisto, con el problema de toros en el campo, en Madrid necesita, bueno, pues un toro con un trapío, pues con el mejor trapío, con la mejor presentación, y bueno, pues este año nos ha costado más de lo normal. No, también tengo que decir que el trabajo que han hecho los veedores este año ha sido muy bueno. O sea, no hay que decir que, lo que pasa es que han tenido muchísimas dificultades, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha motivado que hayamos tenido más problemas que otros años.
Julio.
Sí, antes de nada, rápidamente ha hablado Rafael, buenas noches, empresario, de que ya están en contacto con figuras del toreo. Al Juli, lógicamente, ya no hay que llamarlo, pero ¿qué sabemos de Morante? No sé si le habéis llamado, si os ha dicho algo, porque hay ya rumores de que a lo mejor no le apetece torear este año que entra.
Bueno, yo, como podéis imaginar, no puedo desvelar ninguna conversación. Lo que sí te digo es que, desde luego, la Plaza de Madrid contará, por supuesto, si él quiere, con Morante y con el resto de figuras del toreo.
Luego, nada, decir, bueno, ya lo estáis hablando, ¿no? Que ha sido un año complicado en lo ganadero, también en lo meteorológico, no solo septiembre, San Isidro. Yo me acuerdo que en mangas de camisa o en manga corta, pocos días vimos a gente, hizo frío, molestó la lluvia, también parte de la plaza ha estado a la contra durante todo el año, en fin, molestando. Ha habido imágenes a veces poco edificantes en lo taurino. No sé si en algún momento empresario ha pensado en renunciar, o que esto a lo mejor no merece la pena, tanto sin sabores, o dar un paso al lado, tirar la toalla, o se mantiene firme ahí.
Yo renunciar, porque no, todo lo contrario, al revés. Yo estoy feliz del trabajo que hago. Yo creo que toda la empresa entrega mucho tiempo, mucha ilusión y mucho cariño a Plaza Madrid. Creo que hemos hecho cosas muy bien, y que seguramente, voy a decir la típica frase que diría a lo mejor un señor de mucha más edad, pero que se hablará de ellas cuando no estemos, seguramente, sí. pero o sea, es que este año se ha puesto un 9 billetes en una novillada sin caballos. Es que eso es algo inaudito. Esto es como si van 20.000 personas a un partido de alevines del Real Madrid. Es que no tiene,
¿cuántas entradas se regalaron ese día de las sin caballos?
Evidentemente, no todas, pero evidentemente se regalaron muchas al abonado, y se regalaron también entradas. Pues obviamente hay que fomentar la tauromaquia. O sea, date cuenta que nadie sabía quién toreaba. Digo, de los que iban, ¿no? O muy pocos. El aficionado que sigue durante todo el año camino hacia las ventas, sí, pero no el gran público, ¿no? Y yo creo que hay que darle a conocer al gran público, bueno, pues todo el espectáculo de tauromaquia, y este también lo es, ¿no?
Rafael, precisamente ese día, el día de la novillada sin caballos, de la final del camino, el día 11, vimos imágenes que, bajo mi punto de vista, personalmente, creo que no debemos ver en la Plaza de Toros de las Ventas. E incluso, hablo del ocio de después de los toros. E incluso nos contaron que hubo que echar el cierre antes de tiempo por miedo a que se descontrolara la situación. No sé cómo lo visteis desde la empresa, lo que pasó.
Bueno, pues evidentemente el cierre lo echamos nosotros, ¿no? Con lo cual lo vimos delicado. Mira, para mí yo creo que hay que quedarse con una parte buena y otra que debe mejorar, ¿no? Nosotros creo que tenemos que ser conscientes, nosotros, vosotros y todo el mundo que va a las ventas, que los jóvenes, la forma que ha tenido la Plaza 1 de atraerlos a la tauromaquia ha sido a través del ocio que se genera después, ¿no? El primer año, el año 22, pues fue un año que hubo muchos problemas. Nosotros nos comprometimos a mejorar esos problemas, hemos reforzado absolutamente toda la seguridad, los accesos, todo, y este año no ha habido ningún problema, excepto, evidentemente, ese día que sí que hubo un problema. Pero el problema hubo que es que fue demasiada gente, o sea, digamos, entre comillas, morimos de éxito, ¿no? Conseguimos lo que pretendíamos, que era llenar la novillada, y así fue, y fue un ambientazo espectacular. Lo que pasa es que cuando luego todo el mundo que fue a la novillada se quería quedar a las terrazas, pues simplemente no cabía. Y evidentemente, pues nosotros, a eso de las 9 de la noche, con eso a reventar, pues decidimos cerrar para evitar problemas mayores, que yo creo que, bueno, pues que es un ejercicio de responsabilidad. Pero ni desalojó la policía, ni todo luego esa serie de cosas que se dicen que no fueron verdad. Fue Plaza 1 la que decidió, junto con el promotor de ocio que tiene, cerrar para evitar problemas mayores. A partir de aquí, pues lo que nos toca es mejorar. Por supuesto, el año que viene nuestra intención va a ser volver a llenar de gente esa novillada. Lo que tendremos que hacer es trabajar de forma que luego no se desborde, digamos, las ganas de ir a las terrazas después de la corrida. Pero mira, yo me quedo con un dato espectacular. El otro día me encontré a uno de los principales proveedores de la plaza que tienen un palco y me dijo que había tenido más peticiones de entradas el día de la novillada que el día del Juli. O sea, y para mí eso es un dato espectacular. Yo hoy en día no hay un sitio donde vaya y no me encuentre amigos míos que antes cuando alguien me presentaba, ah, tú eres el de las ventas, la gente lo que me decía es, ah, sí, yo iba con mi abuelo a los toros. De hace 3 años para acá, lo que todo el mundo me dice es, mis sobrinas, mis hijas, mis hijos, todos los jóvenes van a los toros. Y no solo ese día, en San Isidro, mirad cómo está San Isidro lleno de jóvenes, cómo ha estado la Feria de Otoño, los jóvenes se sacan sus entradas, pagan, no todo es regalado. O sea que, al final, yo creo que el fin de todo lo que se está haciendo es muy bueno. Es verdad que, bueno, pues estamos teniendo cosas por medio, digamos, propias del éxito que está teniendo la iniciativa, que tenemos que mejorar y, por supuesto, en ello estamos. Pero creo que el fin es muy bueno y será muy bueno para tauromaquia porque tenemos que renovar la afición y eso es así.
Se irá adaptando y se irá consolidando, como lo ha hecho Cénate en las ventas en verano. Pero, Rafa, con respecto al abono joven, que este año por primera vez ha sido gratis, ¿habéis comprobado si los jóvenes abonados han ido y han respetado su compromiso pese a no haber pagado por ello?
Un 72% de los jóvenes han ido.
Un gran dato.
Ah, mira, pues, es decir, cuando digo han ido con regularidad. Y os sorprendería que en temporada el nivel de asistencia de los jóvenes es muy similar al de San Isidro. Es superior al de San Isidro, pero es muy similar. O sea que, por supuesto, que han ido.
Julio,
¿querías hacer? Sí, no, lo que decía que solo hubo problemas el día de la novillada. Yo mismo he tenido problemas prácticamente todos los viernes y en la Feria de Otoño con la gente, simplemente por aclarar. La gente que no va a los toros puede entrar después al cachondeo y se puede o no se puede entrar alcohol de fuera y vidrio a los toros, porque a priori siempre nos decís que no, pero luego lo que vemos es todo lo contrario, sobre todo por matizarlo para que no haya errores.
Perfecto, pues Julio, te agradezco la pregunta porque así me das la posibilidad de explicarlo. Lo primero, no se puede entrar a las terrazas si no has estado en los toros. Lo cual es que cuando tú abres las ventas para salir, que ponemos vigilantes en todas las puertas, pues tenemos 22 puertas. Es muy complicado evitar que alguien entre. Pero sin entrada no se puede entrar. Y luego, respecto al alcohol que traen de fuera, nosotros, los porteros que tenemos en la plaza, los acomodadores, no tienen potestad para registrar a la gente. Tienen que ser vigilantes de seguridad. Y entonces, o están unos o están otros. Nosotros tenemos el personal de la plaza, que son casi 400 personas, siempre por pliego, por festejo, que los tenemos que tener y estamos encantados y trabajan con nosotros, pero ellos no son vigilantes de seguridad y, como sabéis, no pueden cachear ni registrar a nadie. Tú hoy en día a cualquier sitio que vas te cachean, no puedes entrar en una botella y en las ventas debería ser igual, pero nosotros no tenemos potestad para cachear a la gente. Por supuesto que está prohibido, por supuesto que si vemos a alguien no le dejamos, pero si la gente entra con mochilas o tal, no se puede cachear a nadie si no tienes vigilantes de seguridad a la puerta. Uh-huh. Y lo que no puedes tener es 400 vigilantes de seguridad y 400 acomodadores. O sea, eso no hay... Es imposible.
A mí me gustaría dejar claro para el que esté escuchando que cuando hablamos de esto de ir a tomar copas a la plaza, de entrar con alcohol a la plaza, etcétera, que no estamos hablando solo de los jóvenes, de la gente de 18 años, no, que yo me he encontrado con gente ya talludita y que lleva muchos años afeitándose con alguna copita de más en los toros también. Oye, que todo el derecho del mundo mientras no se hagan cosas fuera de lugar o se grite fuera de lugar o se comporte la gente de la manera que no se tiene que comportar. Te lo pregunto, no sé si más desde el punto de vista del empresario o desde el punto de vista del aficionado que sé que eres, Rafa. ¿Notas que ha cambiado el público de la Plaza de Toros de Madrid? ¿Notas que el público se ha vuelto tal vez menos exigente, que también la Plaza de Toros de Madrid en sí se ha vuelto menos exigente? Ya sé que no eres tú el que saca el pañuelo ni el que decide que un torero salga a hombros, que si por ti fuera, saldrían a hombros todos los días todos los toreros, porque significaría que han estado estupendamente bien. Pero no sé si percibes, desde el punto de vista casi más del aficionado que del empresario, que el público de Madrid ha cambiado en los últimos tiempos.
Pues mira, como bien dices, yo llevo 40 años yendo a la Plaza de Toros de las Ventas como aficionado. Por lo tanto, conozco muy bien la plaza y efectivamente, pues depende de los días, a lo mejor sí notas. Lo que yo sí que noto, y no es producto, porque no, como bien dices, primero te agradezco que hayas hecho la aclaración de que, porque estamos aquí siempre como poniéndole las banderillas negras a los jóvenes cuando en la plaza bebe todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que en determinados días, pues yo sí que noto como que la gente está como mucho más feliz, no sé, como mucho más contenta y como con un ambiente un poco menos tensionado de un Madrid que podía ser hace años, ¿no? Pero yo creo que Madrid sigue siendo igual de exigente. Este año yo creo que el palco ha estado exigente muchísimos días, no recuerdo, igual que a lo mejor otros años, y evidentemente no lo voy a decir aquí porque no me corresponde, ¿no? Pero igual que otros años puede haber habido alguna puerta grande un poco menos rigurosa, yo creo que este año el rigor se ha mantenido bastante bien y evidentemente cuando hay mucho público joven nuevo, pues tiene que aprender y tiene que aprender a conocer la Plaza de Madrid y es responsabilidad de todos los aficionados y de todo el mundo que a lo mejor llevamos todo el tiempo, digamos, mostrar y enseñar la fiesta a ese público nuevo. Evidentemente cuando hay un público nuevo, pues le cuesta.
¿Pero le han parecido realmente rigurosas las puertas grandes que ha habido este año en las ventas? ¿Todas en general?
Hombre, a mí, por supuesto, si dijera lo contrario, iría en contra de mi filosofía, pero yo creo que el rigor se ha mantenido, por supuesto que sí. Uh-huh.
Hablemos de la televisión. ¿Están contentos con la apuesta por Juan Toro? ¿Se va a seguir? ¿Ha llamado Movistar diciendo, oye, que igual nos apetece volver a dar San Isidro, o a dar Otoño, o a dar toda la temporada de Madrid? Háblenos un poco de la televisión.
Pues mira, la televisión yo creo que hay que sacar una cosa bastante positiva y es que este año se ha demostrado que puede convivir pues un canal de televisión privado con un canal en abierto, como han sido las retransmisiones que ha pasado que han ocurrido en San Isidro con Telemadrid, donde San Isidro ha tenido una difusión absolutamente brutal gracias a la retransmisión de Telemadrid, también a la retransmisión de Juan Toro y encima la plaza pues llena en el 90% de los días, ¿no? Lo cual ha dado una imagen de Madrid y de San Isidro al mundo espectacular, ¿no? Dicho esto, nosotros por supuesto que estamos contentos con Juan Toro, ha sido un canal que ha tenido una apuesta importante, que yo creo que han sido valientes, que han demostrado que los proyectos bueno, pues salen adelante, no sin mucho esfuerzo, por supuesto. Y te tengo que decir que la ventaja para nosotros es que pues hay más operadores que están interesados en retransmitir las imágenes de la Plaza de Toros de Madrid, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que eso es bastante bueno, ¿no? Yo creo que solo haya un canal es malo, que haya muchos es bueno, por lo tanto. Y a día de hoy te diré que no hay más de uno, hay más de dos canales interesados, operadores interesados en retransmitir San Isidro y Otoño.
Pero la apuesta con Juan Toro...
¿Qué pasa el año que viene? Pues estamos en ello.
Pero el compromiso con Juan Toro era por más de una temporada, ¿no?
El compromiso con Juan Toro era por tres temporadas.
Por tres temporadas. Entonces, Juan Toro va a seguir.
Pero de la misma manera. Claro, pero de la misma manera que Juan Toro estaba este año y Telemadrid también retransmitió, pues luego hay negociaciones, digamos, a tres bandas que pueden permitir que a lo mejor algún otro operador entre, ¿no? Pero efectivamente, a día de hoy, los derechos los tiene Juan Toro.
Uh-huh. ¿Se ha vuelto a interesar Movistar o no?
Bueno, yo no te puedo responder, yo te digo que se han interesado dos operadores más.
Bueno, pues mira, también es buena noticia que los operadores se interesen por los toros. Eso significa que los toros funcionan en la televisión, claro está. Gonzalo.
Efectivamente.
Pues uno de los temas de esta temporada, Rafa, ha sido el Batán. La empresa trató de cumplir con el pliego en esa primera mitad de la temporada, pero después se quedó el tema en el olvido y no volvieron los toros a las instalaciones. No sé si hay algún acuerdo con el Centro de Asuntos Taurinos para de momento no llevar los toros allí, o cuáles son los próximos pasos en este tema.
Bueno, yo lo que siempre digo, ¿no? Lo primero es que creo que la iniciativa de que los toros vuelvan al Batán fue una iniciativa de la Comunidad de Madrid estupenda. Dicho esto, es evidente que las instalaciones de la venta al Batán no cumplen a día de hoy los requisitos para poderse abrir. Es, además, tiene la problemática que no pertenece a la Comunidad de Madrid, sino al Ayuntamiento. Y aunque tienen un convenio mutuo, bueno, pues hay dificultades respecto a que tienen que hacer un pliego para hacer unas obras mínimas para que se pueda adaptar, porque nosotros que tenemos que cumplir con el pliego, pero los ganaderos se han negado a ir al Batán por las condiciones del Batán. Pero yo estoy convencido, y me consta, que está trabajando tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento para, a ver si son capaces de mejorar las instalaciones para que, por supuesto, ya esta temporada podamos volver al Batán, que es la intención de la empresa, y además, insisto, me parece una iniciativa muy buena.
Uh-huh. Julio.
Sí, volviendo al tema de la televisión, es verdad que ahora Juan Toro, antes era Mundo Toro Televisión, lo que era Mundo Toro a secas, su director es el que es su director de comunicación en Plaza 1, y lo que parece, o por lo que entendemos, es que Movistar se le acaba el chollo por rencillas personales entre usted y el que era el director, y al final yo creo que hemos salido perdiendo todos, porque ni hemos visto Valencia, ni hemos visto Bilbao, nos hemos perdido Zaragoza, en fin. Movistar
pero,
era,
hombre,
yo creo que era
cómo,
más.
Pero,
perdón.
Pero ¿cómo puedes?
No sé si pudiera echar marcha atrás, ¿cambiaría algo en aquellas negociaciones por aquella feria de otoño del año pasado o no?
Bueno, yo lo primero que te puedo decir es que cómo puedes ser tan osado tú de decir que una compañía o una plaza de toros como Las Ventas y una persona como yo puede romper un contrato con una compañía como Movistar por rencillas personales. Me parece de verdad, sinceramente, con todo el respeto, de una osadía tremenda, porque es absolutamente falso. La Plaza de Toros de Las Ventas no televisó con Movistar porque las condiciones que Movistar ofrecía no eran las adecuadas. Punto y final. O sea, las rencillas personales cuando se trabaja se quedan aparte. Entonces yo creo que decir eso, de verdad, me parece de una osadía tremenda por tu parte.
Rafa, tenemos que hablar de las entradas, de los precios de las entradas, que fue una de las grandes novedades de esta temporada, la liberalización de... Sí, bueno, empezó el otoño pasado, es verdad, la liberalización de los precios. ¿Cuál es el balance que se hace desde la empresa? Entiendo que a juzgar por el público que ha ido, supongo que, bueno... ¿Se va a seguir un poco en esa línea? ¿Se va a seguir un poco con esos precios, con más o menos los precios que vimos en... Sí, sí.
Claro, pues vamos a dejar. Yo creo que es que el debate ha terminado, ¿no? O sea, si nosotros nos hubiéramos equivocado, pues obviamente hubiéramos retrocedido, pero cuando hay más público que nunca, más no hay billetes que en los últimos años y ha ido todo fenomenal, pues entiendo. Porque es que además, lo que solo hablamos de precios, pero esto lo que ha provocado es que tengamos 17.000 abonados. O sea, que es eso lo que ha provocado que haya subido el abono. Y eso era lo que se pretendía. Y ojalá mañana en vez de 17.000 tengamos 20.000 abonados. Y eso es lo ha provocado la subida de precios.
Uh-huh. No,
es así.
No, me refería un poco más a que la política va a seguir siendo esa, a juzgar por el público que ha ido a la Plaza de Toros de Madrid. Obviamente entiendo que va a seguir siendo esa. Me refería un poco más a los precios en sí, a si se va a seguir más o menos en los precios que vimos en la corrida extraordinaria de beneficencia, en las corridas de San Isidro, las de fuera de temporada, que igual, como ha ido tanta gente, igual me dices ahora, pues mira, no, en la beneficencia lo vamos a poner más caro, porque como lo llenamos, lo vamos a subir más.
No, es la intención. Nosotros ya hemos cambiado de política de precios hace un año y nada más. O sea, nosotros lo que mira, no hay cosas caras o baratas, sino interesantes o no. Es decir, pues, un espectáculo del tipo que sea puede ser muy caro o muy barato en función del interés que tenga la gente por asistir. Este año no fue la beneficencia, fue la corrida in memoriam en la que de verdad tuvo un precio muy caro y se agotó el papel 2 meses antes. Entonces, pues evidentemente tenía interés, porque claro, juntar a tres máximas figuras del toreo en Madrid, si no tienes esos precios, es imposible, porque pierdes más de 700.000 euros en una tarde. Y esto, las cuentas las puede hacer cualquiera. Por lo tanto, si 2 meses con esos precios que tuvimos en esa corrida, 2 meses antes se acabó el papel, no es que los precios de ahora fueran los adecuados, es que a lo mejor los de antes eran absolutamente inadecuados para un espectáculo del nivel que es en la Plaza de Toros de las Ventas tener a 3 máximas figuras del toreo. Pero yo lo que sí creo es que el debate de los precios pues, se ha acabado este año, en el sentido de que, oye, lo que interesa. Si, por supuesto, no hubiéramos triunfado, hubiéramos tenido que recular los primeros y lo hubiéramos hecho. O sea, que a nosotros la labor del empresario es que la plaza esté llena, que haya un buen ambiente y que cada vez vaya más gente a los toros, que es lo que pretendemos porque es lo que es bueno para todos.
¿Qué día se presenta San Isidro 2024? ¿Hay fecha ya?
Sí.
¿Cuál es?
No te lo puedo decir.
El año pasado fue el 1 de febrero.
El año pasado fue el 1 de febrero y se anunció más o menos ahora, se anunció
en Humanes, estábamos en Humanes, ¿te acuerdas?
Estábamos ahí.
Este año el 1 de febrero cae en jueves, yo creo que puede ser
sería un buen día, buena, ¿no? Sería un buen día.
A ver si lo tiene libre
pues,
de la carpa.
Yo lo que te puedo decir es que sería un día maravilloso.
Ah, mira. Vale. Pues nada, no hacemos planes para ese jueves.
Y muy rápido, Rafa, de forma paralela, lógicamente es muy pronto, pero antes que San Isidro tenéis fallas. Y me imagino que las negociaciones muchas veces se llevan de forma conjunta o paralela. Un nombre clave en Valencia es Enrique Ponce, que cada vez se habla más de que puede volver a los ruedos. Ya sé que no nos lo vas a desvelar, pero... ¿La empresa cuenta, por lo menos, con hacer esa llamada, con proponerle a Enrique Ponce contar con él en una plaza tan emblemática en su carrera como es la de Valencia y posible reenganchito en Madrid?
Bueno, por supuesto. La empresa de Valencia cuenta con llamar a Enrique Ponce siempre, pero también cuenta con llamar a José Tomás, ¿eh? Otra cosa es que luego vaya o no, pero nosotros, nuestros deberes y nuestro trabajo, desde luego que lo hacemos.
Para Madrid también se llamará José Tomás, ¿no?
Nosotros llamamos siempre. Otra cosa es que...
¿Y lo coge al menos o no? O ni siquiera.
Siempre. Ah, vale. También tengo que decir que lo coge siempre y Salvador Boix, que es un hombre atentísimo y educadísimo, siempre lo coge. Otra cosa es que, bueno, el interés que tenga en o su planificación entre en ella torear en un sitio o en otro, ¿no? Y, por supuesto, máximo respeto para eso. Pero, desde luego, nosotros como empresa, haríamos muy mal las cosas, ¿no? Si no hacemos esas llamadas.
Uh-huh. ¿Cuántas tardes le vais a dar a Borja Jiménez el año que viene?
Pues no lo sé. Desde luego se ha merecido...
¿Más cuántas, no?
La pedazo de tarde que nos dio, desde luego se ha merecido estar en San Isidro y muy bien colocado, ¿no? Pero a ver, es que vuelvo a decir eso, ¿no? La apuesta de Borja Jiménez es una apuesta de Plaza 1 y específicamente... de Rafa García Garrido, ¿no? Y eso te lo puede decir Borja Jiménez. Por lo tanto, alguna vez acertamos.
Julio, la última.
Sí, es verdad que en Madrid, en cuanto a público, está siendo un éxito, pero si vamos a otras plazas, se me ocurre Bilbao, la cosa está un pelín flojeando. No sé si cree Rafael García Garrido que puede haber un efecto contagio, no solo en Madrid, sino en más sitios de España, que vaya más gente joven, o al final Madrid es única y lo que pasa en Madrid no se puede extrapolar al resto del orbe taurino.
Bueno, antes en Madrid no iban tantos jóvenes, o sea que más que nada te diría, claro, que al final cada empresa tiene su estrategia y trabaja de forma diferente, ¿no? Yo lo que hagan en otras plazas obviamente lo respeto y miro a ver lo que puedo copiar de las cosas que salen bien, ¿eh? Que hacen muchas cosas bien y yo creo que es de listos copiar las cosas que se hacen bien.
Rafael García Garrido, director general de Plaza 1, empresario de Madrid. Muchas gracias por responder a las preguntas del Toril, que han sido unas cuantas. Yo creo que hemos tocado todos los temas que teníamos que tratar, porque nos hemos pegado casi una hora con el empresario. Así que gracias por atendernos, como siempre.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
11:49
de la noche, el Toril Onda Madrid, un momento.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Y además, como cada domingo, la firma de Vicente Zavala de la Serna. ¡Desenfunda, Zavala!
La noticia de que Antonio Chacón, uno de los toreros de plata que valen oro, sale de la cuadrilla de Roca Rey, como si saliera solo, me da pie a escribir esta columna hablada dedicada a los hombres que en 2023 vimos una tarde sí y otra también errando sus nombres sobre el redondel. Antonio Chacón, precisamente, es un buen ejemplo de bien hacer, el equilibrio elegante. Quiero centrarme, que no lo he dicho, en las labores con el capote, tan importante y a veces determinante. Hay otro Chacón, que es José, más flamenco, poderoso y rotundo, más vistoso también. Lo suyo junto a Viotti en la última tarde de Castella en Madrid con un manso pregonado que luego no era tan manso, fue una lección para enmarcar, un resumen de su gran año. Juan Carlos Rey se ha asomado a esa élite de figuras plateadas. Me gustan Juan Sierra y Juan Contreras, Fini, Andrés Revuelta e Iván García, y Curro Javier y Javier Ambel, si no se les fuera con frecuencia la pinza del protagonismo. No pretende ser esto un resumen nominal, porque habrá olvidos de quienes están ya en el Salón de la Fama, como ese tercero de patillas de hacha y chula torería que levanta clamores al paso con los palos, como es Fernando Sánchez. Sin embargo, apunto en este tiempo moderno, en líneas generales, un exhibicionismo excesivo en el dorado peonaje. Un afán por el lucimiento que en ocasiones choca con las condiciones no favorables del toro, llevándote a la pregunta afilada de, oiga, ¿usted torea para el público o para su matador? Llegados a este punto, echo de menos a José Antonio Carretero, el mejor de las últimas décadas porque paraba las plantas, el capotazo era muy muy bueno y sobre todo era de verdad, dejándose de jugar con las inercias como tantos otros en estos días, que corriendo hacia atrás no es que te hagan ver al toro, sino que hacen ver a los públicos un toro que no es. Y ahora ponle tú la izquierda, como dijo Antonio Ordóñez. Reparo como despedida en una cuadrilla como la del Juli, con Alvarito Montes y Soler. Cuando te querías dar cuenta, ya estaba el toro con las banderillas en lo alto, el maestro con la muleta, y habían hecho grande la máxima de que el mejor capotazo es el que no se da. Frente a aquellos que un día van a acabar por pegar un lance, la economía de la eficacia y la discreción, para mí, gana muchos enteros.
Te has apuntado ya el 1 de febrero, ¿no, Gonzalo? Jueves, para la presentación de San Isidro, que no lo ha dicho, bueno, no lo ha dicho, pero...
Lo ha dicho entre líneas.
Sí, lo ha dicho entre líneas. ¿Qué te ha parecido lo que nos ha contado, Rafa Garrido?
Pues nada, la verdad que muy interesante, sobre todo que hay conciencia y consciencia de lo que está pasando en las ventas, ¿no? Que están acudiendo muchísima gente joven, pero que hay que tomar medidas, que hay que hacerlo bien, que los toros están de moda en Madrid, que eso es una realidad y es una gran noticia, pero que hay que trabajar mucho para mantener la calidad del espectáculo, para defender al aficionado con el toro de Madrid y además pues controlar esos posts que a veces se les va de las manos.
Julio.
Pues nada, que ahí está la hemeroteca, la videoteca y la fonoteca. Que a la plaza de toros hay que ir preparado, que si no el toro te coge. Y poco más puedo decir.
¿Por qué?
Bueno, pues porque no está permitido entrar de fuera, pues allá hay miles de vídeos.
Ah,
no,
bueno,
hay rencillas, sí, personales, pues ahí está el señor Garrido en el Toril diciendo que no se llega a un acuerdo por el señor Ignacio Frauca, porque lo ha dicho, en fin, que todas las puertas grandes son de ley y antes no, pues ahí están las puertas grandes. No sé, quiero decir, en fin, bueno, pues yo así lo he visto yo, cuidado, cada uno tiene su punto de vista, pero vamos, creo que, como digo, hay hemeroteca, hay videoteca y hay fonoteca. Y cuando eso está ahí, pues si luego dicen lo contrario, al final pasa lo que pasa. Supongo que será un cambio de opinión, como dice nuestro presidente.
Con respecto a lo de que no se puede entrar de fuera y no se puede meter alcohol, lo que ha venido a decir me ha dado a mí la sensación es, oye, nosotros ponemos unas normas, pero no tenemos capacidad, o no hay capacidad a día de hoy, igual si gastan más dinero sí, como para vigilar ese tipo de cosas, Gonzalo. Porque claro, lo ha venido a decir, tendríamos que poner un vigilante de seguridad en cada bocana de tendido.
Sí, sí,
porque
sí,
los acomodadores no pueden decirle a una persona, oiga, usted no puede entrar con una lata de cerveza o no puede entrar con una botella de Beefeater.
Sí, hombre, el primer interesado en que todo el alcohol que se consuma en las ventas se compre en la Plaza de Toros, me imagino que será el empresario, porque eso entra directamente en sus arcas o en los ratios de consumo que hay en las ventas y por lo tanto se traslada en el canon que se cobra al que gestiona esa parte. Pero hay una realidad y es que cada plaza tiene su identidad. En Pamplona, por ejemplo, tú imagínate si no se pudiera entrar con la olla y los callos, claro, y el botellón. O sea, de alguna forma, creo que se ha convivido con eso. Yo he tenido la suerte de formarme como aficionado muchos años en la grada del 7. Y hay un grupo de extraordinarios aficionados que cada día llevaba uno la merienda. Y sí, la merienda venía acompañada de su botellita de vino y de otras cosas. Y te quiero decir que, gracias a Dios, en el espectáculo taurino nunca se arrojan botellas de vino ni artículos contundentes al ruedo. O sea, es algo que tenemos la suerte de que hay unos aficionados tan educados que nunca se llega a percances de este tipo. Por lo tanto, oye, mientras esté todo controlado y salgan las cosas bien, pues yo creo que no hay que tocarlas.
Pues sí. Julio, ¿algo más que quieras comentar de lo que ha dicho Garrido?
Bueno, supongo que se ahonda un poco más en esa brecha que hablamos siempre entre público y aficionado. El aficionado tiene su opinión y el público creo que no es que tenga opinión. Va, se lo pasa bien, es verdad que esta empresa propicia que la gente se lo pase bien y eso está genial, pero lo fundamental debe ser el toro y yo creo que se está perdiendo un poco el norte. Pero, insisto, es mi osada opinión.
Y da la sensación de que lo saben en la empresa, ¿eh? Al menos, esa sensación me ha dado a mí. Bueno, a la vista está, por ejemplo, la vuelta de Florito. Un año después, que no es que hayan esperado 3 o 4, un año después vuelve Florito. Y ha reconocido Garrido que, oye, que la situación en los corrales este año ha sido muy complicada, ha sido muy difícil, porque claro, también presumía de los 14 toros que se han devuelto, que son poquísimos, la verdad, pero no tenemos datos de los toros que no han pasado el reconocimiento.
La empresa los tendrá porque todos esos toros, claro, que vuelven al campo hay que pagar el porte.
Hombre, claro, sí,
o
sí.
O sea, que sí. Seguro que lo tiene ese censo,
pues
de
esa cuenta
de
sí que es gorda. Esa cuenta sí que es gorda. Pues nada, Julio, Gonzalo, oye, que ha sido un placer, ¿eh? Como cada domingo.
Muy interesante, ¿eh? Un toril para volverlo a escuchar.
Sí, sí, sí. Ahora lo creo que ya se puede escuchar en la web de Telemadrid, ¿eh?
Fenomenal.
No digo ahora desde ya, a las 12, que igual alguien lo ha pillado al final.
Ya no sale lo que decimos.
No, pero que mañana por la mañana estará colgado en la web, que ya estamos pasando el hackeo.
Bien, bien, bien. Yo me notaba algo distinto aquí en el estudio.
Sí.
Ha pasado ya el bichito.
¿No habrá sido tú, Julio?
No. Yo lo he sufrido muchas veces.
Ya lo sé. Julio, duerme un poco, ¿eh?
Sí, voy a ello.
Las 2, por lo menos, tienes para dormir. No te quejes.
A las 2 suena la alarma.
Un abrazo, Julito. Hasta el domingo
Adiós.
Que viene. Hasta el domingo que viene, Gonzalo.
Un abrazo, más domingo.
Y
gracias.
Hasta el domingo que viene a todos los oyentes del Toril, que ya saben, tienen una cita aquí con los toros a las 11 de la noche en Onda Madrid. Se quedan con Juanma, se quedan con los coches, que les van a contar la Fórmula 1. No le hemos preguntado por la Fórmula 1 a Julito, Gonzalo, con lo que le gusta a él. Se lo cuenta ahora Juanma. Lo dicho, que pasen buena semana. Adiós.